mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como ustedes saben, todos los miércoles analizamos uno de los temas torales en la agenda política y pública, y hoy nos toca hablar del que ha sido pues el gran tema en los últimos días, las últimas horas. Diversos personajes políticos han hablado de las famosas coaliciones. ¿Quién con quién? ¿Con quién irán? ¿Con quién no? ¿A quién le dijeron que sí? ¿A quién no? ¿A quién están considerando? Y además analizar cómo puede venir la boleta el año próximo. Vaya que ha habido movimientos y hay muchos temas para platicar esta mañana en torno a este asunto. Las coaliciones en el 2018.
Los expertos políticos coinciden en señalar que los escenarios para el 2018 se han visto afectados después de los resultados de los comicios de este 4 de junio. Tal vez el cambio más radical pudo observarse en el tema de las hipotéticas alianzas entre partidos políticos para enfrentar el proceso del año próximo. Hace un par de días se conoció la decisión de los integrantes del partido Morena en el sentido de construir una alianza con el Partido del Trabajo, pero el líder moral de esa agrupación, Andrés Manuel López Obrador, rechazó tajantemente asociarse con el PRD, lo cual ya fue respondido por el expresidente Vicente Fox, quien de manera sarcástica le agradeció al tabasqueño la decisión, asegurando que la única coalición con verdaderas posibilidades de ganar es la que podría darse derivada de una unión entre el PAN y el Partido del Sol Azteca. En tanto, el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que buscará la candidatura de su partido a la presidencia de la República y aprovechó para pronunciar sobre el tema de las coaliciones, declarando de forma pragmática que no debe descartarse ninguna opción, por lo cual hay que considerar a todas las fuerzas políticas, incluyendo al enemigo histórico de ese instituto político, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuántas coaliciones políticas veremos en la boleta de 2018? ¿Cuáles serán las combinaciones que se irán construyendo a lo largo de los próximos meses? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos esta mañana en la mesa de análisis RR Noticias.
Bueno, y pues para platicar de este tema, saludo a nuestros convidados habituales a esta mesa de análisis. Los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás, Chucho?
Muy buenos días, presente.
Saludo también a Alejandro Maxice. ¿Cómo te va, Alex?
Muy bien, muy buenos días a todos, compañeros, y a los que nos escuchan.
Y ya de regreso, después de unas muy merecidas vacaciones y un poco agotadoras también, el señor Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín?
Ángel, muy bien, muy buenos días, encantado de estar aquí, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Y muy bienvenido de regreso, por supuesto, ¿eh?
Gracias, muchas gracias, Ángel.
Bueno, pues ya saben ustedes, la dinámica son tres rondas de dos minutos. Arranca mi querido Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues el primer reclamo a Martín es que no nos trajo ningún souvenir.
Pues de hablar, entonces.
Entonces, desde ese punto de vista ya tache.
Acuse de recibo para enseñar Martín.
Bueno,
Arango.
Pues por demás interesante la cuestión que vamos a tratar el día de hoy, como es las alianzas de partidos, que no significa otra cuestión entre ellos, como la agrupación o asociación en función de formar una coalición. Esta coalición, bueno, pues tendría que tener una finalidad, como lo es presentar en una sola lista de candidatos a una elección. O bien, la alianza entre los cuerpos legislativos, como son las cortes, los congresos, los parlamentos. Caso específico, nuestro congreso, ¿no? ¿Y cuál sería el objeto? Pues, en principio, si se está en la oposición, combatir un proyecto de ley de partido mayoritario o de sostener determinadas medidas legislativas, como en el caso específico de nosotros en México, lo que fueron las reformas. Desde luego, esto lleva a una alineación. ¿Por qué decir alineación? Porque algunos partidos renunciaron a su propia personalidad y afirmación ideológica, como pudiera ser de derecha, de izquierda o de centro, como se ha calificado reiteradamente en nuestro país, en este sistema ideológico de partidos. Y bueno, en ese sentido, a mí me parece que el referente es una fuerza extraña, como lo fue la globalización, como lo es la globalización, como influencia extraña, sí, de países poderosos, debido a la inconsistencia de nuestra propia sociedad. Y hasta ahí lo dejaría.
Bien, 7:39, Alejandro Maxice.
Bien, me parece que las alianzas son hoy ya un escenario de estrategia electoral que vemos cada uno de los procesos que tenemos en nuestro país y en todos los niveles, desde los niveles locales hasta ya hoy se habla de una eventual estrategia de alianza a nivel nacional. Las alianzas que más llaman la atención son las que se dan entre partidos con ideologías completamente contrapuestas, ¿no? Como son los partidos de derecha y los partidos de izquierda, que por más que podría sonar imposible que sus ideologías se traduzcan en políticas o en acciones de gobierno, pues para electoralmente, para estos partidos, pues ha resultado redituable. Uh-huh. Se han aliado y han logrado buenos resultados a nivel estatal, a nivel municipal. Sin embargo, cuando esto se ha tratado de lograr acuerdos a nivel nacional, las negociaciones se han complicado. Y seguramente 2018 no será la excepción. De la misma forma como en el Poder Legislativo tampoco hemos visto ese tipo de alianzas o ese tipo de acuerdos que permitan echar adelante proyectos por parte de algunos partidos que representan no la mayoría dentro del legislativo. Las negociaciones también de estas alianzas abren un escenario de supervivencia, por un lado, para algunos partidos que por sí mismos no están en condiciones de conservar los registros, pero por otro lado también estas alianzas abren un escenario de negociación, de acuerdos, de compromisos con los que ya llegan quienes van a través de una alianza. Y muchas veces, pues bueno, esto es un poco de lo que nos hemos quejado los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. La forma en que llegan comprometidos y negociadas algunas candidatos que son elegidos a puestos de gobierno.
Y sobre todo, pues se mezcla a veces hasta el agua y el aceite, cosas que luego no entendemos en esta geometría electoral. Son las 7:41, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, a mí me parece que es precisamente por las etiquetas a las que se refieren mis compañeros de hablar de ideologías, de hablar de izquierdas, de derechas, que precisamente por ese tipo de razonamientos este país se ha encontrado totalmente dividido ante algunas circunstancias y políticamente pues eso le ha perjudicado a la población y a nuestro país en general. Uh-huh. A mí me parece que hoy en día las alianzas, si bien es cierto, son una estrategia, también son una estrategia fundamental para que un partido político pueda obtener para que pueda cumplir con sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de cualquier partido político? Detentar el poder. No vayamos más allá de eso. Detentar el poder es la finalidad por la que nace un partido político. Si no tiene esta finalidad, bueno, pues en consecuencia puede ser una asociación política, puede ser una AC, una IAP, puede ser cualquier otra cosa, pero no un partido político. Bajo esta lógica, bueno, pues me parece que es racional que los partidos políticos, en aras de obtener un triunfo electoral, bueno, pues se coaliguen. Y bueno, pues la primer gran alianza que existió en este país, no lo olvidemos, en el año 2000, la que hubo para Vicente Fox con el PAN y con el Partido Verde Ecologista. Sin embargo, bueno, pues como una fórmula de gobierno no resultó esta alianza, fue meramente electoral. Y bueno, pues a partir de ahí vimos que el Partido Verde Ecologista empieza una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, uh-huh, con el PRI. Y bueno, pues a ver, dejaré para mi siguiente intervención esta historia de las alianzas en México.
Bien, ahora, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ciertamente, como dice Ale, es una estrategia este tipo de alianzas, pero lamentablemente se hace por obtener el poder por el poder. ¿Esto qué significa? La crisis de partidos políticos en este momento en nuestro país es porque no se sirve, es decir, no se articulan acciones en favor de los ciudadanos. No hay el ejercicio colectivo de ese bienestar que requiere no solamente unas comunidades, las menores, las que no tienen los recursos o las que carecen de lo más propio e útil, y así ser el buscar solamente la condición de articular propósitos del exterior, como lo había yo platicado en este momento, con motivos de la globalización, que no estoy yo justificando la actuación. Y la otra cuestión es ciertamente que la razón de los partidos es integrar, articular, organizar la voluntad popular, cuestión que hoy día no se hace. Luego entonces los partidos son sujetos necesarios de acción política, aquí se dice, ¿verdad? Pero en esta organización de las elecciones, mediante la actividad parlamentaria, mediante el ejercicio del gobierno o practicando justamente desde la oposición, es como observamos que se ha corrompido esta acción partidista. ¿Y por qué digo porque se ha corrompido? Porque no solamente es utilizar los recursos, sino utilizar las instituciones para beneficio personal.
Bien, 7:45, el turno de Alejandro Maxice.
Voy a coincidir parcialmente con don Chucho. Ándale, en el sentido en que los partidos reúnen esas voluntades de la ciudadanía, pero a partir de una ideología, ¿no? Me parece que a partir de representar los intereses, los ideales de esta ciudadanía, y en este sentido también no estoy de acuerdo con lo que comenta Martín. El fin de un partido político no debe ser detentar el poder. Detentar el poder es el medio para lograr el fin, que debe ser representar a la ciudadanía que se identifica con la ideología y con los anhelos y los ideales que persigue un partido político, para que detentando el poder se traduzca en políticas públicas, en acciones de gobierno que vayan en beneficio de esta ciudadanía a la que están representando. Entonces, a partir de esto, pues me parece que el escenario para el 2018 está un poco cantado. Ya Andrés Manuel López Obrador, como presidente de Morena, dice que no va más que con el PT, que suma poco, siendo realistas. Y Acción Nacional y PRD ya anunciaron, incluso antes de que concluyera el proceso electoral de este año, que trabajarían juntos para lograr acuerdos que les permitan ir unidos en un proyecto que tiene nombre y apellido, que me parece que se llama sacar al PRI del gobierno, ¿no? Es válido. Es válido, pero también me parece que no está cantado el resultado de darse estas alianzas. Los números en el Estado de México son reveladores. Si se hubieran aliado Acción Nacional y el PRD, no les hubiera alcanzado para ganar. El Estado de México, el principal padrón electoral del país, me parece que es un dato representativo y que el tema de las alianzas no auguran éxito. Ha habido alianzas ganadoras y ha habido alianzas perdedoras. Y lo que ha habido también ha sido muchas alianzas que al ser gobierno tampoco representan una solución o un cambio en la forma de hacer las cosas.
7:47, Martín Arango.
Bueno, Alex, es que lo que tú estás haciendo es sumar los votos. Vamos, si se hubieran aliado, seguramente hubiera sido otra realidad y seguramente hubieran tenido otro resultado.
Sí, o tal vez no todos hubieran votado por ellos.
Tal vez no todos. Bueno, eso es algo que nunca vamos a saber. Entonces yo no me atrevería a hacer esa operación aritmética de sumar los votos de uno, los votos de otro, y decir, pues no les alcanzaba. Seguramente hubieran tenido más fuerza, tal vez no lo hubieran tenido, tal vez les hubiera restado. Sin embargo, bueno, pues voy a continuar más o menos con la historia reciente de las alianzas, coaliciones en del 2000 para acá. Bueno, no cabe duda que algo que ayudó a sobreponer, a que el PRI se pudiera sobreponer, que pudiera regresar a detentar el poder, bueno, pues fueron sus alianzas que se empezaron a cuajar, empezaron a tener éxito a partir del año 2008-2009 con el Partido Verde Ecologista y con Nueva Alianza. Bueno, coalición que resultó fundamental porque sin ella no se entenderían los últimos triunfos del PRI. El Partido Verde Ecologista en un momento levantó un gran número de votos, que hoy en día, bueno, pues pareciera que se ha venido desinflando, y bueno, pues resultó una alianza ganadora. Frente a esto, el PAN, que tradicionalmente iba solo, el PRD, que tradicionalmente también iba solo, uh-huh, se empezaron a debilitar. Fue aquí cuando surge este acuerdo, que a la postre, pues ha venido a debilitar al Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues para muestra basta un botón. De las 12 gubernaturas que hoy tiene el PAN, 4 de ellas son en alianza con el PRD. Y en las recientes elecciones, también de este año, pues ha sido visiblemente notable la forma en la que para estos dos partidos, PAN y PRD, pues han sido benéficos y sobre todo la aceptación que la ciudadanía ha tenido sobre estas. Dos estados, Veracruz, donde arrasó el PAN con el PRD, y Nayarit, donde también de igual forma arrasaron. Y los dos estados donde no fueron juntos, pues bueno, ahí están los resultados.
Ahí están los resultados también. Son las 7:49. Tú también tienes la oportunidad de emitir tu opinión en esta mesa de análisis. El 216-6120 y 2155-917, nuestros teléfonos aquí en el estudio. Y ya sabes, el WhatsApp también, el 442-315-4325. Y además puedes dejar tu mensaje en Facebook o en Twitter. Señores, les cuento, buena parte de la opinión de nuestros amigos radioescuchas va en contra de las alianzas. Me dice Guillermo Mendoza desde el pueblito: estamos hartos de las alianzas porque solo se unen para tirar al de enfrente. Eso no nos convence. Hay abstenciones, pues porque estamos hartos. Otra persona me dice, no me dejó su nombre, pero me dice en WhatsApp: estas pseudoalianzas no son más que la muestra de la falta de líderes y crisis de partidos. Ya no hay ideología, solo el interés de llegar al poder como sea para continuar con el sistema de corrupción que solo beneficia a unos cuantos. Me dice otra persona: señor Solís, no hay que ser sabios en la política para darse cuenta que las alianzas son con el único objetivo de conservar el mismo partido y sacar provecho económico por parte de los dirigentes. Me dice además el señor Humberto Pastrana: las alianzas son una vergüenza, es una demostración de que los partidos políticos son una porquería y que son capaces de hacer lo que sea con tal de seguir en el poder y chupando del jugoso presupuesto que se autoasignan. Bueno, pues total, salieron barnizados el día de hoy por parte de la opinión de nuestros amigos radioescuchas. Tercera y última ronda, Jesús Mensah.
Bueno, pues decir que excelente diagnóstico de nuestros escuchas, porque ciertamente lo que hoy menos hacen los partidos es justamente llevar esa representación con dignidad, que desde luego no es fácil gobernar el caos de la voluntad popular. La voluntad popular quisiera que todo estuviera de manera inmediata y en cambio a la vuelta de la esquina. Entonces, esto no se hace en razón justamente de los intereses de partidos que no articulan, que no integran y que no organizan justamente la voluntad popular. Bueno, sin embargo, en este sentido, el poder político, teniéndolo, me parece que es lo que se ha pervertido, es decir, no se solucionan los problemas de la comunidad, ¿sí? No se administra y no se gobierna para transformar y mejorar a esa comunidad, que es lo que estamos observando. Y bueno, lo pudiéramos ver en las ciudades capitales, que pudiera observarse o verse un bienestar lento. Pero tú vas a las comunidades fuera de nuestras ciudades más grandes y entonces observamos que no llega ahí justamente esa repartición de la riqueza. Frente a las patologías de los gobernantes, pues es menester decir que negar el voto para la siguiente elección y que está en manos de los electores o en manos de la opinión pública, si es que pudiera haber libertad política, libertad de expresión. Entonces, desde este punto de vista, a mí me parece que es donde tenemos que tener ese espacio de poder ciudadano con el propósito de atisbar a que se nos den mejores soluciones para nuestro bienestar.
7:52, Alejandro Maxice.
Bueno, pues ahí está lo que opina la gente, ¿no? De estas alianzas. El PRI ha hecho alianzas, sin duda. Me parece que, como lo comenta Martín, en algún momento fueron benéficas. Hoy en día no le están sumando lo que requeriría este partido. Y habrá que ver qué es lo que se está dando a partir para lograr estas alianzas, ¿no? Creo yo que quienes están más contentos de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no aliarse con el PRD definitivamente es el PAN. Le abre una puerta importantísima para lograr un acuerdo que les permita ser muy competitivos a ambos partidos. Habrá que ver de qué partido saldría el candidato en una eventual alianza.
Será del PAN.
A ver quién tiene el perfil más competitivo, porque varios han levantado la mano. Y bueno, pues me parece que un tema elemental para el proceso electoral del próximo año va a ser que los partidos busquen los perfiles, elijan los perfiles, preparen a estos perfiles para ser candidatos, que no centren toda su atención en lograr estas alianzas, porque ya hemos visto que si tienes un perfil adecuado, un buen candidato, puedes lograr resultados importantes. Es un hecho que hoy en día un partido en solitario tiene el panorama muy complicado para ganar la elección presidencial del próximo año. Entonces la ingeniería electoral estará a la orden del día y por lo tanto las negociaciones y compromisos no se van a quedar fuera. Habrá que analizar propuestas como la que hizo Manlio Fabio Beltrones de los gobiernos de coalición, que verdaderamente tienen el propósito de gobernar a partir de la suma de ideales, de ideologías, de voluntades, y no solo el lograr un triunfo electoral. Hay que analizar esta propuesta y ver qué es lo que necesita nuestro país hacia el próximo año.
Ahora a las 7:54 cierra Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, pues coincido con el auditorio, lo dije desde un principio. Las alianzas existen para detentar el poder público. Y esto lo digo desde un aspecto de teoría teoría política. Uh-huh. Vamos, ¿no? Es pragmatismo, ¿no? Y vamos, no hay que espantarnos ante eso, ¿no? Porque es una realidad que hoy existe en nuestro país. Son respetables, por supuesto, todas las opiniones, sin embargo, los resultados están a la vista. Las opciones triunfadoras hoy en día electoralmente son las alianzas, y quien vota por las alianzas son los ciudadanos. Puedo anticipar que el próximo año los ciudadanos estaremos eligiendo a una alianza como nuestra próxima cabeza del Poder Ejecutivo. Existen tres bloques que se empiezan a vislumbrar. Uh-huh. El PAN con el PRD, el PRI con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, y por otro lado, Morena con el PT. Entonces, vamos, prácticamente el 100% de las opciones políticas que tenemos los ciudadanos van a ser una alianza, van a formar una coalición, y bueno, pues por eso me atrevo a dar este pronóstico anticipado, ¿no? Por supuesto existen las candidaturas independientes, que me llama la atención que cuando los ciudadanos son encuestados a través de las diversas casas, pues dicen que ellos están a favor de los candidatos independientes, ¿no? Se uh-huh. pronuncian en pro de que un ciudadano los gobierne. Sin embargo,
sí, en un mundo ideal, pues sí, estaría muy bien.
Sí, sin embargo, cuando nos vamos al ejercicio de las elecciones, pues vemos que los ciudadanos no votan por candidatos uh-huh. independientes, no votan por candidatos ciudadanos. Entonces, a veces es contradictorio. En la opinión política estoy de acuerdo con todos los... en la opinión pública, pues los mensajes de nuestro auditorio son evidentes, uh-huh. pero a la hora de votar vemos que los resultados son totalmente distintos a la opinión.
Bueno, finalmente, hemos terminado todas las rondas, pero no quisiera cerrar la mesa sin hacerles dos preguntas. Pregunta número uno, ¿se espera que haya un resultado adecuado con estas coaliciones? Es decir, ¿terminarán verdaderamente representando a la ciudadanía o será nada más la componenda de cada uno? Ya no voy a dar tiempo, nomás les pido una respuesta breve a cada uno de ustedes. Chucho.
Bueno, aquí lo que tendríamos que observar es justamente el lineamiento del partido político al que se vaya, porque lo que vemos el día de hoy es nada más denostar entre las elecciones uh-huh. y no hay la discusión de un proyecto de programa, un verdadero proyecto de programa que justamente lleve al bienestar del ciudadano, al bienestar de la comunidad, al bienestar nacional. Eso es lo que no observamos. Sí hubo una alianza ahí específica de reconocimiento a unas reformas, pero que hoy día lo vemos, no vemos todavía ese bienestar. Entonces, bien, mientras no se vea en función de esto, no hay coalición que pudiera ser respetada.
Bien, Alejandro Maxice.
Me parece que a la fecha no han probado ser una opción de cambio de un gobierno distinto y eficaz para la ciudadanía. Me parece difícil que se logre consolidar una buena opción de gobierno únicamente a través de las alianzas. Dependerá del candidato y de la gente con la que se reúna para trabajar.
Martín.
No lo van a hacer en tanto la ciudadanía no estudie, analice su voto, porque muchas veces pues se vota por el más carismático, por el que nos cae bien, uh-huh. por el que ya conocemos, y no por el que realmente represente una verdadera opción. Sea en solitario, sea a través de una coalición, uh-huh. el ciudadano tiene que, si en realidad quiere tener un gobierno que los represente, debe sentarse y analizar cada una de las propuestas y la trayectoria y quién es quien los va a representar.
Y no quiero cerrar la mesa sin preguntarles otro tema que me parece que es coyuntural. El asunto de la famosa segunda vuelta. Ricardo Anaya lo planteaba el día de ayer. Dijo, es necesario que se haga una segunda vuelta para evitar pues el tema de los resultados confusos que vimos en las cuatro elecciones, donde también nos quedó a deber, creo yo, el INE, porque a la hora de los trancazos, pues la verdad es que generó muchas incertidumbres en los escenarios electorales, postelectorales, luego de los comicios en las cuatro entidades donde se vivieron el día 4. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena una segunda vuelta electoral? Y sobre todo, ¿estamos a tiempo de instrumentar una para el 2018? Porque ya el PRI ya le contestó rápidamente a Anaya que no van en ese sentido.
Fíjate que ese problema va anclado a la cuestión del abstencionismo, pero también es cierto que va anclado a la cuestión de la participación ciudadana. Uh-huh. Si los ciudadanos no salen a votar, si los ciudadanos no se interesan por la política, si los ciudadanos no quieren articular justamente ese enfrentamiento frente al poder constituido, pues entonces no vamos a tener crítica ni vamos a tener la oportunidad de elección para que vayan y acudan de manera al 100%. Entonces, en ese sentido, requerimos trabajar todos los partidos políticos en vencer primero al abstencionismo. Bien. Definitivo.
Alejandro Maxice.
Me parece que una reforma electoral está siendo necesaria en nuestro país, no solo pensar en segunda vuelta. Hay que identificar los mecanismos para la selección y validación de las candidaturas independientes, cuántos partidos políticos tienen registro, están acreditados y están recibiendo recursos públicos, cómo los están utilizando, cómo se está convirtiendo ese recurso público en beneficio de la ciudadanía. Me parece que son muchos temas. Para el 2018, sin duda, no habrá segunda vuelta. Es un hecho que es muy complicado que ya en un panorama en el que estamos a meses de conocer las precandidaturas y los procesos de selección interna de los partidos, empecemos a pensar uh-huh. en una segunda vuelta. Tal vez más adelante nos ayudaría y pues sería un elemento para en segunda instancia votar por el menos peor, que es algo así como lo que se está pensando.
¿Vale? Martín.
Yo no lo veo desde ese aspecto. A mí me parece que la segunda vuelta es un instrumento para darle legitimidad al gobernante. Si de algo carecen hoy nuestros gobernantes es de legitimidad. El caso de Peña Nieto, ¿no? Que fue electo con alrededor del 20% del electorado, si le quitamos los que no votaron por él, más los que no acudieron a votar. Es un porcentaje mínimo de ciudadanos los que estamos eligiendo a nuestros gobernantes, pero bueno, así es la democracia. En la democracia gobierna quien tenga más votos, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece positivo que existan las segundas vueltas. En muchos sistemas democráticos existen, y bueno, el ejemplo más reciente que tenemos es la elección de Emmanuel Macron en Francia, quien llega gracias a que puede acceder a través de una segunda vuelta. Me parece un instrumento importante para que podamos darle fuerza y legitimidad a nuestros gobernantes.
Bueno, entonces, así, un sí o un no. ¿Hay posibilidad de una segunda vuelta con buena voluntad? ¿Se puede generar una segunda vuelta para 2018, sí o no?
Yo creo que en este momento no. Observamos que la Cámara también está no a un periodo extraordinario.
Ok, ¿sí o no?
No.
¿Sí o no?
No, porque implica una reforma constitucional y el PRI, si ya dijo que no va, pues bueno.
Pues no va.
Los porcentajes no dan.
Bueno, así de sencillo. Pues señores, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, hacer el análisis de lo que está ocurriendo con este tema que sin duda vamos a seguir teniendo en el escenario político durante las próximas semanas y meses. Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Y gracias, Martín Arango.
Muchas gracias a ustedes.
Y sí, me sumo al reclamo, pues no hubo souvenirs, no hubo nada. ¿Qué le vamos a hacer? No, ya en serio, bienvenido, Martín.
Gracias.
Señores, nos encontramos el próximo miércoles.